que cualquier cosa, aun siendo de Dios, en las manos de los seres humanos se descompone. Aun las cosas de Dios, en las manos de los seres humanos se descompone. Cualquier cosa. Y si no se descompone, es porque Dios lo está preservando. Amén. Si hay algo de Dios que no se descompone dentro de los seres humanos, es porque Dios lo está preservando. Y si se descompone, no fue porque Dios no lo preservara, sino que los seres humanos, al final de cuentas, pues no dejamos que Dios lo preservara. Es como, por ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis dice la Biblia que el Señor está afuera de una iglesia tocando la puerta. Él está afuera, Él no está dentro. El Señor está fuera de esa iglesia tocando la puerta. ¿Pero de quién es la iglesia, hermano? ¿Realmente todas las iglesias de quién son? ¿De los que las construyeron? ¿De los que compraron los terrenos? ¿De los que dieron dinero? No, la iglesia es de Jesucristo. Pero en ese caso que dice ahí, esa iglesia, habían sacado a Jesús. Hermano, mire hasta qué colmo llegaron ellos. Ellos sacaron a Jesús de la iglesia. Pero como me imagino yo que sí había gente ahí que se reunía en el nombre de Jesús, aunque Jesús no estaba ahí, por eso él llegó. Entonces, hay muchas, todo lo que Dios nos da a nosotros, hermano. Mire, por ejemplo, si tomáramos nosotros Santa Cena todas las semanas, porque así era en el libro de los Hechos, todas las semanas se tomaba Santa Cena, yo le aseguro que podemos caer en el error de acostumbrarnos y después tomarlo como que si fuera algo no importante. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como por ejemplo la alabanza. Lo bajaron al nivel de los seres humanos. Amén. Y mire, hermano, las cosas de Dios nosotros no las podemos bajar al nivel de los seres humanos, porque si no, ya no sirve. Entonces la música la han bajado al nivel de los seres humanos, pero sigue siendo música, pero ya no es alabanza a Dios. Ya no es alabanza a Dios, es música, pero ya no es alabanza a Dios. La bajaron al nivel de los seres humanos para que los seres humanos la oigan, para que los seres humanos la canten. Y aunque a veces, perdóneme cómo se lo voy a decir, sean puras tonterías las que digan en esos coros. O como lo que está pasando con las versiones de la Biblia. Lo que están haciendo es bajando el contenido supuestamente de la Biblia. Lo están bajando al nivel de los seres humanos. Y entonces deja de ser Biblia y se convierte en un libro cualquiera. Porque, por ejemplo, hay algunas versiones, no traducciones, hay algunas versiones que dicen que lo que se les entra por un oído se les sale por otro. Pero eso no lo dice, eso no lo dijo Dios. Ese es un dicho popular como para regañar a alguien que no hace caso, ¿verdad? Pero ya lo pusieron en la Biblia. Pero eso no es Biblia. Ahora, yo quiero que platiquemos, hermano, acerca de la Santa Cena. Y este es, incluso la Santa Cena, hermano, corre el peligro de caer, aunque es de Dios, se corre el peligro de caer en el costumbrismo, ¿verdad? En el costumbrismo que algunos, otra vez, las cosas de Dios en las manos de los hombres se corrompe. Las cosas de Dios en las manos de los hombres se corrompen. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, dicen que celebran la Santa Cena con pizza y Pepsi. Y hay otros dicen que no lo hacen porque los criticarían, pero sí tienen la supuesta libertad de hacerlo, pero no lo hacen. Oiga, hermano, oiga, todo lo de Dios en la mano de nosotros, seres humanos, corre el peligro de descomponerse. Pero Dios quiere que nosotros siempre tengamos nuestra mente, la palabra de Dios, para saber cómo deben ser las cosas. Amén. Ahora, Cuando hablamos de la Santa Cena, ahora sí entrando al tema, cuando hablamos de la Santa Cena, hermano, yo veo en la Biblia, hermano, que ocurren cosas, ¿cómo se lo digo? Milagrosas, sobrenaturales. Ocurren cosas, hermano, que nadie pensaba que iban a pasar, pero que pasan en la Santa Cena. Ocurren cosas, hermano, que traen liberación, que traen restauración, que traen transformación a las personas. Ocurre en la Santa Cena. Pero aquí, hermano, es una combinación, digámoslo así, de dos cosas. Todas las cosas de Dios, para que tengan efecto, se necesita fe. Amén. Amén, hermano. Se necesita fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios envió su palabra a Israel, pero como ellos no le mezclaron fe, o sea, llegó la palabra, oiga, oiga hermano, llegó la palabra de Dios, Dios habló, amén hermano, Dios habló, Dios estaba hablando y la palabra ahí estaba. Lo único que faltó fue que el pueblo la creyera, o sea, que le mezclara fe. Amén, eso quiere decir de que muchas veces Dios sí nos habla a nosotros. Amén. De hecho, hermano, cada vez que usted lee la Biblia, es Dios hablándole. Amén. Es Dios hablándole. Si usted quiere, hermano, si usted quiere saber, si usted quiere que Dios le hable, lo único que tiene que hacer es sentarse o pararse o acostarse, no sé, o hincarse, ¿verdad? Y leer la Biblia. Ahí, hermano, óigame, ahí tenemos el 100% de la seguridad de que Dios nos está hablando cada vez que leemos la Biblia. Pero además de eso, Dios habla, como Dios habla de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser que Dios esté enviando un rema, y tremendo, pero hay algunos que lo creen, le mezclan fe, y les impacta y les cambia su vida. Y en esa misma predicación, enseñanza, qué sé yo, hay otras personas que oyen lo mismo, pero no lo creen. Y como no lo creen, no pasa nada. Amén. Entonces, está bien, Dios habla, porque Dios sí habla, siempre habla. Él sí tiene boca para hablar. Falta entonces que nosotros creamos lo que Él dice. Amén. Y entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, hermano, yo encuentro varios casos trascendentales que estuvieron relacionados con el pan. Amén. Pan en la Biblia se puede representar como la palabra de Dios. Amén. Pero lo vamos a ver como figura del pan de la Santa Cena. También aparecen unos panes malos en la Biblia, aparecen unos panes malos. Pero eso en ningún momento puede representar la Santa Cena. Podrá ser el pan, porque se menciona el pan de Babilonia, pero esa es otra cosa, es que ellos dan. Pero el pan de la Santa Cena siempre va a traer cosas buenas para nosotros. Pero hermano, yo quiero que usted me ponga mucha atención para que vea qué le puede pasar a usted cuando toma Santa Cena con fe. Veamos algunos ejemplos. Mire este. Este me impresionó, hermano. Estaba leyendo y yo creo que el Señor era el que me estaba como abriendo mis ojos y me abría mis ojos y me abría mis ojos para que lograra entender esto que está aquí. Dice, Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel. Que has venido, oiga, oigan esto pues. Aquí, en los versos anteriores de este verso 2, de aquí atrás, Ruth, oiga, Ruth estaba hablando con vos. Amén, hermano. Ruth estaba hablando con vos. Ahora esta Ruth, hermano, puede representar una congregación. Esta Ruth que está aquí en el libro de Ruth puede representarnos, oiga, oiga, hermano, individualmente a cada uno de nosotros. Amén. Aunque ella es mujer, nosotros algunos somos hombres. Pero estamos solo representándolo como figura. Amén. Aunque Ruth, como es mujer y la iglesia es una entidad femenina, ahí no hay problema. Pero óigame pues, óigame, yo, por eso es que a veces yo me tardo mucho, porque a veces no sé si hago bien o hago mal en querer explicar algunas cosas bien, 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 para después, y en ese entendido de que ya, por lo menos pienso yo que ya lo expliqué bien, bien, seguir con todo lo demás. Ahora, vos representa a Jesucristo. Amén. Vos representa a Jesucristo, siempre. Ruth representa a la iglesia, siempre. Pero también lo podemos tomar como figura de cada uno de nosotros. Oiga esto. Entonces viene aquí, en estos versos anteriores del 11 y unos versículos más atrás, Ruth ya estaba hablando con vos. Oiga, Ruth ya había hablado con vos. Ruth ya había regresado a Belén. Belén significa casa de pan. Oiga, pero la relación entre vos y Ruth, era lejana, era una relación lejana, ya estaba en Belén, digámoslo así, ya había nacido de nuevo, ya estaba en Belén, ya estaba en una iglesia, pero la relación entre Boaz y Ruth era una relación lejana. Así hay muchos cristianos que ya nacieron de nuevo, recibieron a Jesús en su corazón, están en alguna iglesia, óigame hermano, pero la relación de ellos con Dios es una relación lejana. No porque Dios quiera que tengan una relación lejana, sino porque ellos mismos quieren tener una relación lejana. Y ya lo hemos platicado muchas veces, que una de las formas como un cristiano tiene una relación lejana con Dios es cuando el cristiano es orgulloso. Amén. Mire pues, si yo soy orgulloso hacia aquí con ustedes, eso me afecta a mí porque eso me aleja a mí de Dios. Pero mire pues, no es que yo sea orgulloso hacia Dios, porque tal vez solo un insensato se vaya a enorgullecer hacia Dios. El orgullo es hacia los demás. Pero ese orgullo, aunque no sea hacia Dios, sino que hacia los demás, al final de cuentas, hace que yo tenga una relación lejana con Dios. Entonces, así hay muchos cristianos que van a la iglesia, dicen que son cristianos, pero realmente tienen una relación muy lejana con Dios. Por ejemplo, no le creen lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice Dios? Lo que está en la Biblia. No oran, por ejemplo, y si oran es solo para pedir. Señor, dame, 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 dame. Y nunca para darle gracias a Dios. Nunca para decirle, Señor, ayúdame para que yo haga tu voluntad, por ejemplo. No leen la Biblia. Pero no puede ser posible que nosotros digamos que estamos enamorados de Dios y no leemos la Biblia. Oiga esto. Entonces es una relación lejana. Es una relación lejana. Y aquí depende de cada uno de nosotros que reconozcamos cómo está nuestra relación con Dios. O estamos cercanos o estamos alejados. Pues entonces aquí es un autoexamen. Entonces la relación de Ruth era lejana con vos. No le vaya a preguntar al que está a la par suya, hermano, ¿cómo es su relación con Dios? Ah, hermano, es que yo sí oro. Es que no te estoy diciendo si oras. Porque si oras y no lees la Biblia, estás en un grave peligro. Hermano, ¿cuál es el peligro de orar y no leer la Biblia? ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted cuál es el peligro de orar y no leer la Biblia? El que rehúsa oír la ley, aún su oración será, no sé si es rechazada o aborrecida. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? ¿Qué va primero? ¿Orar o leer la Biblia? Leer la Biblia. Entonces, está Rutía, que tiene una relación lejana. Amén. Yo no le estoy diciendo, yo no lo quiero convencer de que usted está lejano. No, no, no. Yo lo que quiero convencerlo es a que se examine si usted está lejano o está cercano. Yo solo le estoy dando algunas pautas, ¿verdad? Solo estoy dando unas pautas con las cuales podríamos nosotros saber si estamos cercanos o estar lejanos. A mí me interesa que usted esté cerca de Dios. Pero mire pues, pero si la congregación está lejos de Dios, y yo le digo, hermano, usted está sumergido en el corazón de Dios. Es una irresponsabilidad de parte mía, porque la Biblia dice en Jeremías que una de las razones por las cuales Dios iba a castigar a los pastores era porque los pastores les decían que había paz y realmente no había paz. Dicen, creo que dice, sanaban la herida de mi pueblo con paz, dice, y Dios mismo hablando, dice, cuando yo, dice él, yo no había mandado paz. Entonces aquí, hermano, parte de mi privilegio, hermano, es ayudarlo a usted a que se examine y se evalúe si está lejos de Dios o está cerca de Dios. Entonces, pero mire esto, pues. Dice aquí, Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Mire pues, la Rutía era bien inteligente, era bien pilas, porque regresó, óigame hermano, regresó a Belén, pero no solo se quedó en Belén, buscó cobertura. Oiga, verso 13, y ella dijo, Señor, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Oiga, había regresado a la casa de pan, tenía donde congregarse, tenía cobertura, había sido consolada, cuatro cosas, pero todavía estaba lejos. Porque dice, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Oiga, no siendo yo como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la, oiga, Booz le dijo a la hora de comer. Yo creo que esta es la versión antigua. Hay otra versión que dice, acércate. Que aquí, esta mujer que nos representa a cada uno de nosotros, había regresado a la casa de pan, número uno, tenía cobertura, número dos, había sido consolada, número tres, pero todavía estaba lejos de Booz, porque a la hora de comer, Booz le dijo, acércate aquí y come el pan. Ahora, eso es lo que a mí me impresionó. ¿Qué es lo que hace? Hay más cosas, pero una de las bendiciones que Dios nos da para que podamos nosotros acercarnos a Él y que Él se acerque a nosotros, hermano bendito, es la Santa Cena. Amén. Es la Santa Cena la que Dios nos da para que nosotros podamos acercarnos al Señor. Pero obviamente tenemos que tomar la Santa Cena con fe, no tomarla por costumbre. Por eso es que es importante. Y aunque aquí dice, llégate aquí y come el pan. Y dice, y moja tu bocado en vinagre. Este vinagre solo lo vamos a tomar como figura de que representa el vino. Porque el vino realmente, el vino, incluso Jesús dice en la Biblia que escupió el vinagre cuando le dieron de beber, cuando él estaba en la cruz. Pero como figura nos habla de la Santa Cena. Por eso, hermano, es que es importante que nosotros, cada vez que tomemos la Santa Cena, la tomemos con fe. Porque una de las bendiciones de la Santa Cena, tomada con fe, tomada en orden y tomada dignamente, pero cuando nosotros le creemos a Dios de que Él es misericordioso y bueno, y que Él nos va a cambiar, que Él nos va a bendecir, y nos ponemos a cuentas con Él, entonces la Santa Cena tiene efecto en cada uno de nosotros y la Santa Cena nos va a acercar a Dios. ¿Qué va a hacer Dios en nosotros para acercarnos a Él? Entonces nosotros, cada uno de nosotros, hermano, vamos a ir siendo liberados de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Amén. Vamos a ir siendo liberados. Yo no sé qué es lo que tú tienes, sí sé qué es lo que yo tengo. Pues que yo lo he logrado ver, debo tener más cosas que todavía no las veo, pero que en el camino el Señor me las va a ir quitando, el Señor me va a ir liberando y el Señor me va a ir transformando. Lo que sí es cierto, óigame hermano bendito, es que tomar la Santa Cena en el orden de Dios te va a acercar más a Dios. Si necesitas ser liberado, te va a liberar. Si necesitas ser restaurado, si necesitamos ser restaurados, nos va a restaurar. Si necesitamos ser humildes, el Señor va a ir cambiándonos para que lleguemos a ser humildes. Óigame pues, hermano, lo que tú y yo necesitemos para estar cerca del Señor, el Señor lo va a hacer a través de la Santa Cena. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tomarla con fe. Amén. Ahora, yo le invito, hermano, lea usted en su casa el resto del libro de Ruth. Y se va a dar cuenta, hermano, óigame, y se va a dar cuenta cuál fue el final de Ruth. Amén. Amén, hermano. Mire, pues, yo no sé si usted ha visto películas. Mire, hermano, los finales felices solo ocurren en las películas y en los cristianos. En el mundo no existe un final feliz. Usted mira una película y todos vieron felices, pero hasta donde llegó la película, ¿verdad? Habría que ver qué pasó después. Pero mire esto. Si usted lee la historia de Ruth, lee el libro de Ruth, se da cuenta que a esa mujer le fue bien. Oiga, y si leemos en el Nuevo Testamento, vuelve a aparecer Ruth en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, ¿le fue bien o le fue mal a Ruth? Le fue bien. ¿Cuál fue el primer acercamiento? Oiga, el primer acercamiento que Ruth tuvo con vos a través de la Santa Cena. Amén. Hay algunos hermanos, mire, hay algunos hermanos que no toman Santa Cena porque saben que están mal. Y en alguna manera están haciendo lo correcto, en alguna manera, no completamente. Porque realmente lo que ellos tendrían que hacer es ponerse a cuentas y tomar Santa Cena. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay algunos que no la toman, es que yo estoy mal, dice, y está bien que reconozca que está mal, pero va a seguir igual. Y no se trata de eso, se trata de saber que Dios siempre es bueno y es misericordioso. De ponerse a cuentas con Dios y Él va a perdonar y tomar la Santa Cena. Porque la Santa Cena, hermano, es la que va a liberar a este cristiano, a esta cristiana, para que deje de hacer lo que está haciendo y entonces cada vez esté más cerca del Señor. Amén. Ahora, hermano, ¿usted quiere, usted desea que le pasen cosas buenas a usted? ¿Sí o no? La clave es, tome Santa Cena con fe. Mire pues, mire esto. Y vos dijo, le dijo a la hora de comer, acércate aquí, a la par mía. Y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y se sentó ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó, dice. Y le sobró. ¿Qué es hartarse, hermano? Comer hasta saciarse, ¿verdad? Ya veo, entre nosotros, es que nosotros sí somos educados, hombre. Se sació. Mire el verso 15. Se levantó, esta es la Reina Valera 1909, yo se lo voy a tratar de alguna manera de actualizarle solo el lenguaje. Se levantó luego para espigar, oiga, oiga esto, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Oiga esto. Antes boten gavillas a sabiendas de los manojos y las dejarán para que ella las recoja y no las reprendan. Oiga esto. Hermano, mire, le dijeron a Ruth, te voy a dar permiso para que recojas con los segadores. Mire pues, Ruth no tenía, o sea, cualquier extranjero que llegara a Israel sí tenía permiso para ir a recoger a los campos, pero después que había pasado las primicias y después que había pasado la cosecha. Lo que sobraba era para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Entonces lo que vos hizo ahí, le hizo misericordia porque le dijo, mira, yo te voy a dar permiso para que desde ahorita, desde el tiempo de la cosecha, vayas a recoger para ti. A ella no le correspondía. Ella tenía que esperarse a que pasara toda la cosecha. Y después sí podía llegar ella. Pero vino vos y dijo, no, te voy a dar permiso para que desde ahorita empecés a recoger, ahorita en la cosecha, y le dijo a los sus siervos, y ustedes muchachos, cuando controlen que ella viene atrás, voten, y así ella recoge. Hermano, la Santa Cena. ¿Qué te va a pasar? El Señor te va a liberar, te va a acercar a Él, y las cosas van a ir a empezar bien en tu vida. Mira, hermano, yo oro y digo, Señor, bendice a tu pueblo, pero bendícelos de una forma tan clara de que ellos se den cuenta de que eres tú el que lo estás bendiciendo. Que ellos digan, ay, lo que pasa, hermano, que yo me levanté hoy a las 3 de la mañana y a las 4 y media salí a buscar trabajo y por eso fue que me contrataron de gerente general. No, sino que digas y que reconozcas que Dios es el que te hizo el favor, hermano. Dele un aplauso al Señor. ¿Pero cómo? Santa Cena. Pero si hay ataduras que algún hermano tiene de cosas que no puede dejar de hacer, póngase a cuentas con Dios. Pida perdón. Tome la Santa Cena. El Señor lo va a liberar, hermano. Hermano, mire. Es que mire, hermano. Tal vez yo no puedo plantearle bien las preguntas aquí a usted. Pero, hermano, si el Señor no nos libera, hermano, ¿de qué otra forma vamos a ser liberados? Hermano, ¿de qué otra forma? Es por fe. Por fe, porque Dios es bueno, hermano. Eso es hacer de menos el sacrificio de Jesús. Es porque Jesús ya murió por nosotros y resucitó. Y ya después ya nos toca tomar la Santa Cena. ¿A un inconverso le podemos dar Santa Cena? No. Él va a decir, vamos a ver, muy poco alcohol tiene, va a decir. No, ese es para nosotros. No a cualquiera se invita a la mesa. Dios no invita a su mesa a cualquiera, hermano bendito. Entonces, mire esto. A mí, cada vez que yo leo esto, hermano, mire, ahí, no sé, hay un regocijo adentro de mí, porque digo yo, tan bueno que eres Dios. Porque, mire, y Ruth ni siquiera era israelita, era moabita. Pero le dieron permiso. Y todo le empezó a salir bien, ¿verdad? Cuando llegó con Noemí, lo que no sabía Ruth es que Boaz le había dicho que eso lo hicieran ellos a propósito para que ella tuviera que comer. Lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que cuando nos va bien es porque Dios quiere que te vaya bien. Y cuando no nos va bien es porque nosotros no queremos que nos vaya bien, porque no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, ahí recogió Rutía. ¿Cómo se acercó Ruth a vos? A través de la Santa Cena. ¿Cómo le empezó a ir bien a Ruth después de tomar la Santa Cena dignamente? Mire este otro. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano. ¡Oiga, hermano! ¿Era agarrada esta mujer, sí o no? Hermano, ¿era agarrada esta mujer, sí o no? No. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimas de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí, yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David, oiga, y sus hombres, oiga esto, hermano. David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. David estaba huyendo de Saúl y estaba escondido. Entonces, Nabal mandó a sus pastores. Usted sabe que los pastores, bíblicamente los pastores se llevaban creo que 6-7 meses las ovejas. y se las llevaban a dar un gran recorrido. Y por eso es que hay muchas cosas que nosotros no las entendemos de la Biblia, porque no conocemos a qué se refiere. Y por eso le tuve que explicar lo de Ruth, que tenía que ser hasta el rebusco, pero la dejaron en la cosecha. Entonces, las ovejas, hermanos, iban por 7 meses y un recorrido bien grande. Y cabal regresaban antes de que empezara el invierno. Y ahí se estaban guardadas. Entonces, este Nabal mandó a sus pastores y esos fueron dando el recorrido. Y en algún momento se encontraron con David. Y David los cuidó para que no les llegaran a robar. Los protegió. Pero cuando se le terminó la comida a David, David mandó a 2 de sus siervos a pedirle comida a Nabal. Entonces vino Nabal. Ese Nabal sí era loco. Los insultó. Y no sé si fue este Nabal o fue otro el que les cortó las vestiduras de atrás a los israelitas. Y dice la Biblia que se le miraba atrás a los muchachos. Así dice la Biblia. Cuando David se enteró, se enojó, les cortó la barba también, y dijo, ustedes quédense allá mucha, a que les crezca la barba, ropa ahí les voy a mandar, pero espérense a que les crezca la barba y después regreso. Y David dijo, bueno, voy a ir a hacer matazón ahí en la casa de Nabal. David representa a Jesucristo, David representa a Dios, amén. Cuando se enteró Abigail y le contaron, Abigail se afligió, juntó todo esto y en escondida se fue a buscar a David y le pidió perdón. Dijo, Señor, y le se humilló a Abigail delante de David y David la perdonó. Oiga, 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 hermano. Entre la comida que Abigail llevaba iban panes. ¿Sí oyen bien allá atrás? Más o menos, dale más volumen, mijo, a las bocinas estas. No a estas, sino que a esas. ¿Sí oyen mejor allá atrás? Ahí. Ahí, ahí. Bueno, ahora esto es bien interesante, hermano, porque David representa a Jesucristo, David representa a Dios. ¿Y quién era el que iba a ir a matar a la gente? ¿Quién los iba a ir a matar? David. Oiga, oiga, oiga esto, quiere decir que a veces Dios decreta que va a mandar juicios a algunos lugares, no es el diablo. Usted debe saber, hermano, que las cosas catastróficas que pasan en el mundo, algunas son provocadas por el enemigo y otras Dios mismo ha mandado esos castigos. Óigame pues, Dios decreta que va a mandar juicios, pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, viene Dios y nos aparta a nosotros de esos juicios y nos guarda. Y cuando te das cuenta, el juicio le cayó a todos los demás, menos al que tomó la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, a través de la Santa Cena, nos guarda a nosotros de juicios que llegan sobre algunas, óigame, sobre algunos lugares, sobre algunas familias. Pero Dios nos guarda a nosotros, hermano. Oiga esto, eso como pasó una vez. ¿Se recuerda aquel gran hoyo que se hizo allá en la zona 6? Que hasta daba miedo. Pues hubo una de las casas que se hundió, era una casa de una hermana. Pero hasta donde yo supe, la hermana estaba platicando con su hijo en la sala, con el hijo de ella. Y mientras estaban platicando, la tierra se hundió. Y el muchacho no era cristiano. Toda la casa se fue y solo la hermana se quedó. Miren eso. O sea, llegó juicio, pero Dios a su hija la guardó. Entonces, hermano, óigame. Nosotros necesitamos tomar Santa Cena, hermano, porque de repente Dios va a mandar juicio a algún lado. A algún lado, hermano. A la camioneta, a la colonia, a la casa, a la familia, qué sé yo, si no son cristianos, pues. Pero si nosotros estamos bien con Dios y tomamos Santa Cena, el Señor nos va a guardar a nosotros. De hecho, la Biblia enseña, hermano, que cuando Israel salió de Egipto, en la noche de la Pascua, cuando mientras ellos estaban comiendo la Pascua, el ángel destructor estaba matando a los primogénitos de todo Egipto. Sí. ¿Y quién mandó esa destrucción? Dios. ¿Pero quiénes fueron preservados? Los que estaban comiendo la Santa Cena. Amén, hermano. Por eso es que tenemos que tomar la Santa Cena nosotros con fe y poniéndonos a cuentas con Dios. Amén. Eso es tremendo, hermano. Porque incluso puede haber, yo no sé, hermano. Yo no sé, como hay familias, hermano, que hay hogares donde unos sí son cristianos y otros no son cristianos. Aunque sea, no sé, sea el esposo o la esposa o los hijos, pero si tú tomas la Santa Cena con fe, el Señor te va a guardar a ti. Amén. Amén. Sobrenaturalmente, Dios te va a guardar, hermano. Aunque tal vez el hijo de la hermana sea el qué, el capo 2, ¿verdad? El Señor te va a guardar. Tú tomas la Santa Cena, buscas al Señor, el Señor te va a guardar. Algo va a hacer el Señor, pero hay que tomar la Santa Cena. Amén. Mire este otro. Vamos a ver. Ah, este es tremendo este. Mire este otro. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Usted sabe que Saúl quiso matar a David, ¿verdad? Muchas veces intentó matarlo. Pero mire, David, por eso es que David representa a Jesús. Porque a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, porque así lo dice la Biblia, Él nos amó y nos salvó. Pero hermano, mire aquí, David ya cuando era rey, manda a buscar a alguien de la casa de Saúl, de la casa de su enemigo, de la casa del que lo quiso matar, para hacerles misericordia. Dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa desierto. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Oiga esto: y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Por aquí no me recuerdo dónde, pero aparece la palabra pan. Ahora oiga, es más adelante, vas a comer, es en otra parte donde le dice: vas a comer para siempre pan de mi mesa. Oiga, oiga hermano, mire lo que hace la Santa Cena. Es importante, la Santa Cena, oiga mi hermano, a través de la Santa Cena el Señor te va a restituir. El Señor te va a restituir lo que te habían quitado. ¿Está oyendo, hermano? Lo que te hermano, ¿a ti alguna vez te quitaron algo? Hermano, ¿te han quitado alguna vez algo que sí no te lo tendrían que haber quitado, hermano? Óigame pues, porque no solamente puede ser algo material, Puede ser algo familiar, puede ser algo espiritual. Por ejemplo, a algunos, sí, a algunas hermanas les quitaron el marido. Y desde ahí ya sintieron que se les destruyó la vida. A algunos hermanos le quitaron la mujer. Pero puede ser que hayan hermanos a los que les quitaron el papá. Qué sé yo, lo mataron, algo, y desde ese momento la vida de ellos empezó a ir mal. O se murió la mamá y desde ese momento les empezó a ir mal. Óigame, hermano, Dios trae restitución, hermano, óigame. Dios trae restitución. Es que, hermano, esto no solamente es en lo material. Entonces, óigame, hubo restitución. ¿Me está escuchando? Hubo restitución, hermano bendito. Hubo restitución. Quiere decir que Dios, a través de la Santa Cena, Dios te va a hacer restitución. ¿A través de qué? Come la Santa Cena. Come la Santa Cena. Hay algunos, hermano, hay algunos que, por ejemplo, nunca los han respetado. Fíjese que yo estaba meditando un día de estos en, creo que venía oyendo la Biblia o leí algo de la Biblia. Y venía meditando en la samaritana. Por lo menos yo he hablado de la samaritana como que esa era la tremenda, ¿verdad? Pero dije yo, y si tal vez no fue así la historia, sino que de ella se habían burlado. Se burló el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Se burlaron de ella. Porque, mire hermano, óigame hermano, lamentablemente hay mujeres a las que se burlan de ellas, ¿verdad? Yo me voy a casar contigo, te voy a llevar a la luna y también te voy a llevar al sol, pero de noche, le dice, ¿verdad? Sí, dice ella, se lo cree todo y se burlan. Después llega otro y ella mira desconfiada y aquel se la convence y dice, no, pero ese fue un infeliz, yo sí te voy a dar todo, yo voy a estar para siempre contigo. Y la vuelve a engañar y cuando ella se da cuenta, hermano, el otro ya estaba casado. Así una vez, hermano, fui a comprar en una tienda y habían dos muchachos, dos ya muchachos así adultos, ¿verdad? Y una muchacha estaba esperando bebé. Y mientras yo estaba comprando, estaban platicando, ¿verdad? No me iba a tapar los oídos para no oír, ¿verdad? Y él le preguntó a ella, ¿vos y qué te dijo aquel? No, aquel dice que me esperes. Que me espere unos meses más, solo se va a divorciar de su esposa y se va a venir conmigo. Pero así les ha pasado a varias, incluso hermanas, que las han engañado, se han burlado de ellas, las han utilizado. Y Dios lo que quiere restituirles es el honor, hermano, a ese tipo de personas. Restituirles el honor, que ellas entiendan de que Dios las ama y que el amor de Dios entre hasta sus entrañas y que esperen. Y que esperen. Esperen porque el Señor les va a dar lo que sí es para ellas. Pero hay, óigame hermano, hay una restitución. Restitución. Hermano, óigame. Pero ¿cómo va a venir la restitución para tu vida? ¿Cómo va a venir la restitución para tu vida? A través de la Santa Cena. Amén. A través de la Santa Cena. Hay algunos que gracias a Dios, aquí hay, por ejemplo, miro varios niños, gracias a Dios no han pasado eso. Tomen la Santa Cena y lo que van a recibir va a ser mejor todavía. Este Mefiboset, hermano, como le digo, no sabía caminar. Tenía un hijo, la Biblia dice que tenía un hijo, pero esposa no tenía, la esposa se fue. Y otro chavo, ¿verdad? Sí, rubio, de ojos celestes, medía uno 90, ¿verdad? Con este me voy, dijo la esposa de Mefiboset. Hermano, óigame, pero a través de la Santa Cena lo restituyeron. Siempre iba a comer a la mesa del rey. Siempre. Siempre, hermano bendito. Pero, ¿cuál es la clave? La Santa Cena. Hermano, ¿quieres que el Señor te restituya las cosas que te han quitado? No solo cosas materiales. Hay algunos aquí, mire hermano, hay algunos aquí que solo dicen fulano de tal o solo dicen fulana de tal. Y descargan de internet el currículum, ¿verdad? Aquí está, mira, una firmita, ya sea él o ella. Y puede ser que sea cierto, puede ser que no. Pero lo que yo tengo que decirte es que hay restitución, incluso de honra. Hay restitución de honor, hay restitución de un buen nombre. Un buen nombre, hermano bendito. Mire hermano, todos nosotros, óigame hermano, todos nosotros pudimos haber sido lo peor cuando estábamos en el mundo. Lo peor. Lo peor, hermano. Pudimos haber sido lo peor. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos da un nuevo nombre. Todo lo que hicimos en el pasado quedó sepultado y que hemos sido nosotros lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hay restitución a través de la Santa Cena. Mire este otro. Aquí otra vez, oiga hermano, aquí otra vez hay pan. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo mando allí a una mujer. Oiga esto, oiga, oiga. ¿Quién está hablando aquí? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo mando allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando. Amén. O sea, Dios ya le había dado la instrucción a la viuda. Y la viuda se puso brincona, pero Dios ya le había hablado. ¿Cuándo le habló? A saber, porque la viuda no dijo, Dios me habló de que te diera de comer. Ella no le quería dar de comer. Pero al final de cuentas, ella hizo lo que Dios ya había dicho. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo cerojas y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, oiga, un bocado de pan. Hermano, qué tremendo. ¿Cuánto comemos nosotros en la Santa Cena? Un bocado de pan. Tráeme un bocado de pan. Aquí, otra vez. Óigame, hermano. Aunque aquí no es la viuda la que come, sino que es el profeta de Dios, pero hay pan. Amén. Amén, hermano. Hay pan. Te ruego que me traigas pan, un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Es de Reina Valera 1909. Y ahora recogía dos cerojas para entrarme y aderezarlo o prepararlo para mí y para mi hijo y que lo comamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que nos muramos. ¿Cuál era la esperanza que tenía esa mujer, hermano? ¿Cuál era la fe de ella? ¿Para qué tenía fe esa mujer? Para morirse. Ah, mire, hermano. Mire, yo entiendo perfectamente que cuando nosotros éramos inconversos, hubo épocas en nuestra vida que de verdad todo se arruinó. Tal vez no una vez, sino que muchas veces. Todo se arruinó y se arruinó y se arruinó. El hermano intentaba levantarse, le iba bien un tiempo y ahí otra vez, o la hermana, así como hablamos de la samaritana, intentaba levantarse y otra vez volvía a caer en el mismo problema. Entonces esta mujer era viuda, no tenía trabajo, no tenía cómo comer, óigame hermano, porque además había hambre en la tierra, óigame hermano, mire pues, porque cuando hay abundancia de trabajo, hay mujeres aquí, muchas de ustedes, hermanos, que trabajan y que salieron adelante, pero en esa época ni siquiera había de qué trabajar. ¿Me está oyendo, hermano? No había de qué trabajar. ¿Voy a ir a buscar trabajo? No había trabajo. Cuando tocó la puerta de la oficina, aquí, mire, aquí vengo a buscar trabajo, pase. ¿Y usted quién es? ¿El secretario? No, a mí me acaban de despedir, dice. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Así estaba esa mujer. Pero óigame pues, hermano bendito, óigame. Ella hizo un análisis de su vida, hizo las probabilidades que tenía y se dio cuenta de que la única opción que tenía era de morirse. Pero cuando tuvo relación con el pan de la Santa Cena, la vida de ella cambió. Amén. Hemos hablado de que ella dio. Ahorita no vamos a hablar de eso. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista de la Santa Cena. Comió la Santa Cena con fe, dignamente. Y Dios hizo un milagro. ¿Se murió esta mujer? En este momento no se murió, ¿verdad que no? Ya después sí, pero si no todavía estuviera viva, ¿verdad? ¿Se murió en este momento esta mujer? No. ¿Se murió en este momento el hijo de esta mujer? No. ¿Por qué? Porque tomó la Santa Cena en orden. Hermano, hermano, hermana, óigame. ¿Cómo está usted hoy, hermano? Hermana, ¿cómo está usted? ¿Le están saliendo bien todas las cosas que hace o le están saliendo mal? Y cada vez peor. Y peor. Como le pasó una vez a una hermana, ¿verdad? Estaba deprimida, dijo, me voy a ir a pintar el pelo. Se lo quemaron. Solo se hacía así y se le caía. Peor le salió. No sé qué se hizo en las cejas y hasta se le cayeron, hermano. Todo le salía mal. Hermano, hay que tomar Santa Cena con fe. Y el Señor va a hacer milagros. A favor tuyo, el Señor va a hacer milagros. Él no te va a dejar a medio camino. Seres humanos, sí, hermano. Seres humanos, sí, somos a veces ingratos. Pero Dios no. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Él no va a dejar que mueras. O que ni que muramos ni de hambre ni de otra cosa. Tomemos la Santa Cena con fe. Y el Señor va a hacer milagros a favor tuyo. Amén. Porque esta mujer, incluso del milagro que Dios hizo, tuvo para ella y para más familiares de ella. Pero todo fue. Óigame, hermano. ¿Dónde está? Esta mujer, todo fue a través del pan de la Santa Cena. Veamos otro y si por favor se empiezan a preparar los hermanos de la Santa Cena. De todos modos, está lloviendo, hermano, pero vamos a terminar. Solo vamos a ver unos 10 más. No, unos más. Mira este otro. Vamos a ver. Este está bonito también. Este también. Veamos este. Mira este. Pasados muchos días, llegó la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, oiga esto hermano, ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había en aquel tiempo gran hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, Porque cuando Jezabel, oiga, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, oiga, y los sustentó, ¿cómo los sustentó? A pan y agua. En el ejemplo que vimos anterior, hermano, en el ejemplo que vimos anterior, ¿quién era el que iba a destruir? En el ejemplo que vimos hace un rato, ¿quién era? ¿Quién iba a destruir? David. Y David representa a Dios, que Dios en algún momento va a mandar juicios en algún lugar, pero Dios nos va a preservar a nosotros. Ahora es diferente. Ahora, ¿quién es la que está destruyendo, hermano? Jezabel. Y Jezabel representa al enemigo. No al enemigo, ¿verdad? Sino que a la autoridad o a la potestad que está arriba del chamuco. Pero al final de cuentas es de parte de las tinieblas. Óigame, hermano, es de parte de las tinieblas. Entonces, óigame, hermano, porque a veces es el enemigo el que está destruyendo, que es el enemigo el que está destruyendo, el que está destruyendo, el que está destruyendo. Óigame, hermano, pero Dios nos va a guardar a nosotros a través de la Santa Cena. Hermano, ¿me está oyendo? A veces es Dios, pero otras veces no es Dios. De cualquiera de las dos formas, a través de la Santa Cena, el Señor nos va a guardar a nosotros, hermano. Por eso, mire, hermano, por eso es que algunos de ustedes, milagrosamente, se han salvado. Algunos de ustedes, milagrosamente. No es que viera, hermano, es que ese doctor era bien bueno, hermano. No. Tal vez era el peor. Pero como era tu vida la que estaba en peligro, Dios hizo la obra. Óigame, hermano. Pero aquí la Biblia nos enseña que este Abdías los escondió y los sostuvo con pan y con agua. Hermano, ¿cómo tú y yo vamos a ser preservados de la destrucción que hay en este mundo? Hermano, ¿cómo vamos a ser preservados? Una de las formas es con la Santa Cena. Hermano, o no hay destrucción en nuestro mundo, hermano. En nuestra sociedad, hermano, mire. Hermano, óigame. Nuestra sociedad el año pasado fue. Óigame, hermano, del año pasado en adelante nuestra sociedad ha entrado a una etapa de destrucción bien tremenda, hermanos. Y además de todas las cosas que no nos estamos dando cuenta nosotros, pero que están pasando por detrás para destruir a nuestro país. Hermano, me está oyendo. Hermano, ¿cómo se imagina usted que va a ser el mundo de aquí a unos 10 años, hermano? ¿Cómo va a ser la sociedad de aquí a 10 años? Va a ser una sociedad perdida, hermano. Van a haber hombres casándose con animales, mujeres casándose con animales. Oiga lo que le estoy diciendo. Va a haber una perversión y destrucción tremenda. Pero ¿cómo nos va a preservar a nosotros de esta destrucción que trae Jezabel a través de la Santa Cena? ¿Quiénes de los que están aquí son padres de familia? ¿Cómo el Señor va a guardar a tus hijos? Toma tu Santa Cena y que ellos también tomen Santa Cena, pero no solo por tomar, la verdad, sino que experimenten el nuevo nacimiento. Y el Señor nos va a guardar a nosotros, hermano. Nos va a guardar a nosotros, ¿sí? Con este voy a terminar, si por favor sube. Mire este otro. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo. Otra vez gente que desea morirse. ¿Será que aquí hay un hermano que desea morirse? Bueno, yo le digo de parte de Dios, mejor tome Santa Cena. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hasta se había comparado con sus padres, ¿verdad? Se había comparado, vamos a ver, mi papá hizo esto, yo no. Algo bueno, ¿verdad? No malo. Mi papá hizo esto y yo no. Hay otros que se sienten más grandes que sus papás, también están mal, ¿verdad? Pero este dijo, no soy mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y he aquí, luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y ¿qué? Come. Hermano, ¿no podía el ángel de una vez darle fuerzas? ¿Podía o no podía el ángel de una vez levantar a Elías? ¿Podía levantar y darle fuerza y quitarle los estorbos espirituales que tenía? ¿Podía o no podía? Sí podía. Pero no lo hizo. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera que había una torta cocida, figura del pan de la Santa Cena, sobre las ascuas. ¿Y qué más había? Y una vasija de agua. ¿Y qué hizo el tremendo siervo de Dios? Porque sí era tremendo siervo de Dios. Comió y bebió. ¿Y qué le pasó? Se volvió a quedar dormido. Tomó la Santa Cena. Pero se quedó dormido otra vez. Y otra vez, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y ¿qué? Y come. Y entonces, vamos a ver, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Entonces, hermano, a veces una Santa Cena va a ser suficiente para lo que el Señor quiere liberarnos. Pero van a haber otras veces en que van a hacer muchas santas cenas. Muchas. Muchas. Pero óigame, la clave está en que tú y yo comamos de la Santa Cena. Entonces se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, oiga, 40 días y 40 noches. Y mire qué tremendo esto. Hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Se da cuenta cómo la Santa Cena nos acerca a Dios, hermano? ¿Está deprimido, hermano? ¿Habrá aquí alguien deprimido? ¿Alguna hermana deprimida porque no le salen bien las cosas? Toma la Santa Cena. Toma Santa Cena y el Señor va a hacer algo. Va a hacer algo en tu espíritu. Va a hacer algo en tu alma. El Señor lo va a hacer y te va a dar fuerzas. Y vas a empezar a caminar. Y caminar. Hermano, ¿se recuerda que una vez hablamos de empezar a caminar? Entonces, hermano, Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Algunas cosas Dios las va a hacer de una sola vez. Pero otras cosas, hermano, óigame, Dios las va a hacer poco a poco. Poco a poco, hermano bendito. Porque aquí dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó poco a poco. Hermano. Pero será, hermano, ¿cómo considera usted que le está yendo en este tiempo a usted? ¿Cómo considera que le está yendo? No me conteste. ¿Le está yendo bien o le está yendo mal? ¿Cómo le va en su casa? Con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Le va bien? ¿Le va mal? Lo único que yo tengo que decirte es que si tú y yo tomamos la Santa Cena en el orden de Dios, con fe, y tú crees esto, de que el Señor va a ordenar tu vida y te va a sacar de la depresión y te va a sacar de ese pozo de desesperanza, de depresión, el Señor lo va a hacer. Amén. Sin necesidad de medicina. Porque a veces hay gente que tiene que tomar medicina para controlar su cuerpo, pero el problema está en el alma. La depresión es un problema del alma, no es un problema del cuerpo. Pero hay algunos que toman pastillas para la depresión. Porque cuando alguien está deprimido, su cuerpo deja de generar, no sé cómo se llama esa cosa, entonces esa pastilla tiene de eso, entonces ya se siente así, alivianado, dirían los muchachos. Toma Santa Cena. Y el Señor te va a sacar de ese proceso cíclico de depresión que algunos tienen. Y te va a hacer caminar, te va a hacer caminar, y cuando tú te des cuenta, ya no vas a tener ese problema. Y con esto voy a terminar, hermano, si quiere, se pone de pie. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Oiga, hermano, y pan, mire, otra vez hay pan aquí. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, vengan, oiga, vengan, coman. Esa es la invitación que el Señor nos hace a nosotros. Vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Qué significa esto, hermano? Algún día, hermano, algún día, en una santa cena, vamos a ver al Señor nosotros. Algún día. Se te van a abrir tus ojos y vas a ver, no en visión, vas a ver al Señor. Vamos a ver al Señor literalmente en una parucía. Como Isaías, como hablábamos el domingo, ¿verdad? Que él vio al Señor, lo vio, hermano. Y después lo limpian de su inmundicia. Entonces, hermano, mire, la Santa Cena, hay cosas milagrosas, sobrenaturales, súper importantes que pasan a través de la Santa Cena. Pero nos corresponde a nosotros, hermano, tomarla con fe. Amén. Vamos a orar. Porque todo esto, digámoslo así, fue la introducción. Lo que viene ahorita, hermano. Ahorita, el pan. Toca, mija. Lo que viene ahorita, hermano. Todo esto, lo que hablamos, es acerca de lo que vamos a hacer ahorita, comer el pan y beber el vino. ¿Cómo está hoy usted, hermano, hermana? ¿Cómo está hoy? El Señor tiene pan y tiene vino para cada uno de nosotros. Un bocado de pan y un poco de vino. Y el Señor va a hacer milagros. Cierra tus ojos. El Señor va a hacer milagros. Ya sea que te sientas como Ruth, lejos de Dios, ya nada te motiva para buscar a Dios, ya nada te motiva para venir a la iglesia. Te sientes abandonado, algunos se sienten abandonados, algunos se sienten desamparados. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no. Tal vez tu familia te dio la espalda. Tus amigos te dieron la espalda. Tus padres te dieron la espalda. Dios no. Dios no. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. En todas las cosas que nosotros pasamos, hermano, en todas las cosas que nosotros pasamos, Dios siempre puede sacar algo bueno, hermano. Cuando todos nos abandonan, cuando todos te abandonan, cuando todos te dan la espalda, cuando todos te dejan solo o nos dejan solos, Dios está ahí con nosotros.